Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Mario Pérez, cocinero del restaurante La Tinaja en Guadix, cocinero de amor y por profesión. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí, en La Linterna, con el gran Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Qué grande, Mario. Qué restaurante más chulo, con esas cuevas, con esa manera de curar el queso en Guadix. Impresionante. Qué artista, qué vocación y qué bien lo haces, tío. Muchísimas gracias. Un día variadito. Pre-campaña electoral. Virgen Santa, la que se nos viene encima. La guerra que no deberíamos olvidar. La tal Clara Ponsatí, una de las fieles de Puigdemont, que ha sido detenida tras volver a España. Sí, sí, a España, se siente. Y un par de noticias sobre guardias civiles que debería hacernos, cuando menos, reflexionar. Sobre la campaña, dos protagonistas y una artista invitada. Sánchez e Iglesias, Pedro y Pablo. Con Yolanda Díaz por ahí, zascandileando. Digamos que Pedro Sánchez se ha encomiado a sí mismo. Se mira al espejo y se rompe, se ve en un cartel y flipa, camina luciendo esos andares y se besa, así como en un lado. El problema es que, como en el traje nuevo del emperador de Hans Christian Andersen, el rey va desnudo. Los suyos no le quieren ver ni en pintura. Ninguno, lógicamente, lo dice de manera abierta, pero ni Fernández Vara, ni Chimo Puig, ni García Page o Francina Armengol quieren que aparezca en sus campañas para las autonómicas. Enfrente, el que manda en Podemos, o lo que quede, que no es otro que Pablo Iglesias. Manejándolas a su antojo desde sus tertulias o su televisión digital. De aquellas tertulias de la tele donde nació, a la actual de la cadena SER. De la televisión iraní, a la cosa esta del chichinabo que le ha puesto Robles. Total, sigue en lo mismo. Digamos que el ex macho alfa vuelve. Y con él, Yolanda Díaz, super yol divina de la muerte, que de mayor quiere ser Pedro Sánchez. Y a la vez pretende acabar con quien la puso ahí, que fue el propio Pablo. Con este panorama tan confuso y absurdo se presenta el gobierno a las elecciones. Todo cálculos, todo imagen y todo propaganda. Sobre la guerra, insisto, no nos olvidemos, ¿eh? Comienzan a llegar los tanques a Ucrania. El ministro de Defensa, Reznikov, anunció la llegada de los primeros blindados británicos. Comillas, estas fantásticas máquinas pronto comenzarán sus misiones de combate. También carros de combate alemanes, alguno portugués. A la vez, las Fuerzas Armadas de Ucrania han denunciado que el ejército ruso lanzó anoche 15 drones contra su país. Al parecer, 14 de estos drones fueron derribados. De vuelta a casa, asunto Clara Ponsatí. Ya, sé que te resbala, que no sabes ni quién es, da igual. Bueno, ha sido detenida esta misma tarde en Barcelona, tras 5 años huida, se escapó con Puigdemont. Comillas, no he venido a pactar con el Estado, sino a plantar cara. La eurodiputada de Junts admite que su regreso no la llevará a prisión, gracias a la derogación del delito de sedición. Así que, otra vez, gracias, Pedro. Y una penúltima noticia con la que está cayendo en la Guardia Civil, noticia cuando menos también para pensar. 5 guardias heridos tras ser recibidos a tiros en un chalet del Moralet en Alicante. Iban a practicar un registro antidroga a las 7 de la mañana. El autor de los disparos se había trincherado con una escopeta, ha sido detenido. También han detenido al hijo. No ha matado a ninguno de milagro. Y me imagino a estos guardias, días atrás, al conocer la detención del general del Tito Berni, la dimisión por corrupción de la directora general, el caso Cuarteles, o la foto de los tenientes generales posando tras la dimitida María Gámez. Y mi postdata, hablando precisamente de guardias civiles. La sección cuarta de la sala tercera de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto por el coronel Diego Pérez de los Cobos y declara nulo su cese al frente de la Comandancia de Madrid. Cese que ordenó el ministro Grande Marlaska. El Supremo anula la sentencia que dio por bueno el cese, de manera que se confirma la decisión anterior, la de la primera instancia del juzgado central. Se anula el cese porque no se ajusta a derecho. Ya no sé cuántas veces van, pero ¡qué papelón, Marlaska! ¡Qué papelón!
Expósito.
La linterna.
Ya te recreas.
¿Te ha gustado?
Mucho.
¿Eh? ¡Papelón! Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este martes 28 de marzo. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. El gobierno aprueba la ley de familia sin prohibir el PIN parental.
El Consejo de Estado se había pronunciado en contra de la medida que prohíbe a los padres que impidan el acceso a sus hijos a contenidos sobre la diversidad familiar. La ley incluye nuevos permisos para facilitar la conciliación y el cuidado de los hijos.
Se prorroga el plazo para presentar enmiendas a la reforma de la ley del solo sí es sí en el Congreso.
Es un intento más del PSOE y Podemos para ganar tiempo y ponerse de acuerdo antes de que la ley llegue a la Comisión de Igualdad. A pesar de ello, el socialista Patxi López dice que la reforma se aprobará el 20 de abril.
Y el Consejo de Ministros también da luz verde a la prórroga de la excepción ibérica hasta final de año.
Se mantiene el acuerdo de España y Portugal con Bruselas para limitar el precio del gas que se usa para generar electricidad. Desde que entró en vigor, el gobierno asegura que se han ahorrado más de 5.000 millones en la factura de la luz.
Macron rechaza mediar con los sindicatos para terminar con las protestas en las calles.
Hoy se está viviendo la décima jornada de manifestaciones después de que se aprobara por decreto la reforma de las pensiones en Francia. Desde el gobierno de Macron dicen que cualquier diálogo con los sindicatos debe servir para avanzar y no para volver hacia atrás.
Registran las sedes de 5 bancos franceses por un posible caso de fraude fiscal agravado.
Lo que nos faltaba. El método permitía a los accionistas extranjeros ceder temporalmente sus títulos a los bancos cuando debían pagar los dividendos. Así, evitaban abonar impuestos por residir en otro país. Luego, se los devolvían. El fraude alcanzaría los 100.000 millones de euros.
Eso es.
¿Lo has revisado?
Sí.
100.000 millones de euros.
Eso es lo que calculan los investigadores. Bueno, condenado a 2 años de cárcel el padre de una niña rusa que realizó un dibujo a favor de la paz en Ucrania.
El hombre también publicaba en las redes mensajes en contra de la guerra, de la invasión de Ucrania. De momento no ha sido detenido. Se encuentra en busca y captura después de que lograse escapar del arresto domiciliario. ¿Por qué la niña hizo un dibujo a favor de la paz en Ucrania? No te lo pierdas.
Al menos 39 personas mueren en un centro de inmigrantes en México, cerca de la frontera con Estados Unidos.
El presidente de México ha informado de que el incendio lo comenzaron los propios residentes, que estaban protestando porque iban a ser deportados. La mayoría procedían de países de Centroamérica y de Venezuela.
El incendio de Castellón quema 4.600 hectáreas hasta el momento, aunque la situación es estable.
En las próximas horas, pues todos pendientes del tiempo, podría ayudar a frenar el avance del fuego. Tiene un perímetro de 50 kilómetros. Hay 1.700 vecinos desalojados y de momento no van a volver a sus casas.
El presunto asesino del Lardero en La Rioja insiste en que no tenía intención de matar ni agredir al niño.
En la última sesión del juicio, el tal Francisco Javier Almeida ha pedido perdón a la familia y ha dicho que no sabe qué pasó. Cuando ocurrió el crimen se encontraba en libertad provisional por el asesinato y agresión sexual a otra mujer en Logroño. Y nos quedan los deportes.
Pendientes del partido de España esta noche frente a Escocia en Glasgow, empieza a las 9:45. En baloncesto hay jornada de Euroliga a las 8:30, Baskonia-Alba Berlín y Partizan-Barcelona. Y en tenis, esta noche Carlos Alcaraz juega los octavos de final del Master 1000 de Miami contra el local Tommy Paul.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Poco nuboso despejado en la mayor parte del país. No se descartan algunos bancos de nubes en Cataluña y Galicia que pueden ir acompañados de precipitaciones débiles. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 15 grados y máximas de hasta 25 grados. Por lo tanto, suben las temperaturas y seguirán haciéndolo este miércoles. Se espera que las máximas puedan superar los 30 grados en puntos del Valle del Guadalquivir. Viento fuerte en el estrecho.
La energía que necesita tu coche para llevar a tus hijos al cole. Y la que necesitas para hacerles el desayuno en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Te contamos una cosita más. En España hay 8 millones de alérgicos al polen. La sequía, el cambio climático y la contaminación adelantan esta época y prolongan la temporada. Esta primavera, uno de cada seis trabajadores se enfermarán por alergias, con las consecuencias para su rendimiento laboral. Sefi García.
De febrero a septiembre sufre brotes de alergia a Iranchu.
En la zona de mi trabajo, bueno, había muchos jardines, con lo cual había mucho polen, y aparte había moqueta, con lo cual también lo sacaron de la moqueta, digamos, que me hacían tener esa alergia, al final tuve que dejar de trabajar.
Hay más polenes que producen alergia, los especialistas conocían muy bien el de las gramíneas y el olivo, pero en los últimos 20 o 30 años hay especies que están produciendo y que gracias a las técnicas de diagnóstico son capaces de identificar. Y además los polenes son más agresivos, explica Belén de la Hoz, jefa del servicio de alergología del Hospital Ramón y Cajal.
Hay mayores concentraciones, salen mucho más rápidamente al ambiente y también se ha visto que en las ciudades el polen es más alergénico porque, por ejemplo, ciertos componentes de la polución rodean el polen y hace que sean más inmunogénicos.
Por estas razones, los alérgicos tienen brotes prácticamente todo el año. Además, en las casas tenemos más alfombras y cortinas, incluso mascotas que no ayudan nada. No hay forma de prevenirla, pero sí tratamientos que la alivian e incluso evitan la enfermedad.
Ponemos el foco con Alejandro Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es martes, el foco en La Linterna lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, hacía mucho que no hablábamos de la Federación Española de Fútbol por un asunto propio. Hoy viernes hablamos de Rubiales y en concreto del espionaje al sindicato AFE, al sindicato de los futbolistas. ¿Qué ha pasado?
Sí, recuerda que en su día el Confidencial desveló que la federación había encargado espiar a David Zaganzo. Para que nos hagamos una idea, esto es como si desde la patronal, desde la COE, por ejemplo, se ordenase investigar al líder de la UGT. De hecho, esta es una de las cosas que investiga el juzgado de Majadahonda y también la Fiscalía Anticorrupción en el llamado Supercopa Files. La novedad, Ángel, ahora es que es el propio abogado de Rubiales el que ha metido a su jefe en un lío, vamos a decirlo así, y ha abundado en estas sospechas. Según dijo, ese espionaje fue autorizado por el máximo responsable del fútbol español.
¿Dónde y por qué ha dicho eso ahora?
Esta confesión viene recogida en una investigación interna del Colegio de Abogados de Madrid. El caso es que se elevó una queja contra el abogado de la federación que tuvo que dar explicaciones. La resolución recoge la siguiente frase literal sobre su declaración. Te leo. En cuanto a la contratación de un investigador privado, el letrado explica que recibió el encargo profesional del presidente de la federación de denunciar supuestas prácticas contrarias a la ética sindical del presidente de la AFE, motivo por el que aconsejó a su cliente que sería necesario acreditar dichas imputaciones y que sería un medio adecuado el encargo de un informe de investigación privada.
Caramba, ¿y ahora qué? ¿Cómo está la cosa?
De entrada, esto contrasta con la versión ofrecida hasta ahora por Rubiales y mira, lo vas a escuchar, Ángel. Esto es lo que contestó el propio Rubiales cuando fue preguntado por ello por Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
¿Mandó espiar usted a David Zaganzo,
no,
presidente de la AFE?
No, totalmente falso. No tengo ni idea, pero ni idea. Lo he dicho, desconozco, jamás he ordenado nada por el estilo.
¿Le pagó la federación a la agencia de detectives Cryptex Europa para que espiara a Ganzo?
No.
La federación, ¿ahora qué dice, Reque?
Han emitido hoy un comunicado en el que dicen que el colegio de abogados les entendieron mal. Dicen que en realidad la recomendación de espiar a Ganzo se la hicieron a un tercero, pero no a Rubiales. El caso, Ángel, es que como recordarás, luego el informe de 57 folios con los seguimientos a David Zaganzo acabó en la federación. A la AFE tampoco le convencen estas explicaciones y de hecho ya ha pedido en otro comunicado la inhabilitación de Rubiales. Para eso es necesaria la intervención del gobierno, que se ha personado muy rápido en el caso de Negreira, pero con Rubiales sigue haciendo la estatua.
Joder, la verdad es que entre unos y otros están haciendo todo lo posible por cargarse el fútbol entero. Oye, ¿esto puede tener consecuencias jurídicas?
Hace unos meses la jueza preguntó a la federación por su relación con la empresa de detectives, esa que citaba Juanma, que lo habéis podido escuchar. Al menos a mí no me consta y tengo algún conocimiento de la causa que le trasladase en esta versión a la jueza. El caso es que la mano derecha de Rubiales, Andreu Camps, dijo hace ahora un año que había una investigación interna en la federación para dar con la persona o personas que encargaron el espionaje. Mira lo que dijo.
La comisión de investigación está realizando su trabajo y cuando tenga sus conclusiones se pondrán a disposición de los órganos judiciales y también de los órganos o de las instancias administrativas correspondientes.
Como te digo, Ángel, esto hace ya un año y no me consta que a la jueza le hayan mandado nada.
Madre mía, qué espectáculo. Lo dicho. Gracias, Reque.
Un abrazo.
Adiós, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Javier Rodríguez, el director general del Foro de la Familia, ANECANE.
Y ha valorado en COPE la nueva ley de familias que ha aprobado hoy el gobierno.
Cuando una realidad significa todo a la vez, en realidad no significa nada. Es vaciar de contenido la familia.
José Manuel Martínez, abogado, y ha estado aquí en Mediodía COPE.
Los letrados de justicia han puesto fin a la huelga indefinida que ha durado más de 2 meses en el caso de José Manuel. Ha visto cómo una veintena de juicios se han pospuesto.
Vamos, esta mañana pues casualmente tenía dos pleitos para celebrar y absoluta normalidad. No ha habido ningún problema. De hecho, al contrario, porque me coincide más o menos en hora y se han mostrado bastante flexibles para adaptar un poco la hora de las vistas.
José María Antentas es sociólogo, profesor de la Universidad Ramón Llull.
En 2 días el Congreso vota la reforma de las pensiones que elevará la edad de jubilación de los 65 a los 67 años. En Francia siguen las protestas por aumentar la edad hasta los 64. Antentas ha explicado en la tarde si en España podríamos vivir una situación parecida.
Esa reforma ha sido puesta de manera muy arbitraria por parte de Macron, ¿no? Lo cual genera como la sensación de un poder como muy despótico. En cualquier caso hay que recordar que los estallidos sociales no son infrecuentes en España, ¿no? Que hace justamente una década un poco más tuvimos el 15M y luego las mareas ciudadanas en sanidad y en enseñanza, ¿no? Por tanto, es más bien una situación de coyuntura histórica distinta.
En las últimas horas han vivido momentos de tensión en Madrid entre los aficionados peruanos y la propia policía que protegía supuestamente a los futbolistas, pero menudo pollo.
Y es que en unos minutos se juega el Marruecos-Perú aquí en Madrid y en las horas previas se ha montado una trifulca cuando los jugadores peruanos se acercaron a saludar al equipo. Así lo ha contado uno de ellos en el partidazo, uno de los aficionados. El portero Pedro Galese incluso ha pasado la noche en prisión por darle un puñetazo en el ojo a un policía.
Estábamos esperando nuestra selección. La policía tenía acordonada todo el espacio por donde pasaron los jugadores. ¡Tiro! Entonces, como los jugadores quieren saludar a su hinchada, la policía empieza de la nada a jalonear a uno de los jugadores y le mete un empujón. Entonces, al ver esto, los compañeros reaccionan. ¿Y qué es lo que hacen? Defender al compañero.
Y el sonido musical, Neil Young.
Es otro de los músicos, Neil Young, que ha protestado por el alto precio de las entradas que ponen los promotores. Les acusa directamente de matar los conciertos en Estados Unidos. En un comunicado ha dicho que recibe cartas que le culpan por tener que pagar hasta $3,000 para un evento benéfico que está haciendo. Ese dinero dice que no va para él ni para su beneficio y que los artistas tienen que preocuparse de que los seguidores no sean estafados.
Gracias, Nekane.
Hasta luego.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Déjame que te cuente el email.
Cuando Paco de Lucía llegó de gira a Perú en 1977, el embajador español le organizó una recepción, una fiesta. La cantante peruana Chabuca Granda interpretó esta preciosa Flor de la Canela.
Ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se...
El enorme guitarrista español se fijó en uno de los músicos que tocaba percusión en un cajón, el cajón peruano. Así lo explicaba en Televisión Española hace 10 años.
Y vi clarísimamente que esa era la percusión del flamenco. Porque siempre está ahí, habíamos tocado con palmas, pero la palma no tiene consistencia. Y el cajón pues tiene el sonido este agudo del tacón de un bailao y el grave de la planta.
Paco de Lucía no dudó en incorporarlo a su música y sin duda hoy es un elemento fundamental del flamenco y de cualquier acústica. Ayer el Ayuntamiento de Cádiz quiso conmemorar los 45 años de esta tradición. Para ello organizó una cajoneada junto al Teatro Manuel de Falla, en pleno centro de Cádiz. Se colocaron 64 cajones para que cualquier persona pudiera sentarse a tocar. Dos profesionales dirigían los ritmos y a los aficionados. Y de pronto, uno de ellos invita a una pareja que está cerca del grupo de cajoneros. Mira, este es el momento.
Tenemos dos cajones libres, majestades. Tenemos dos cajones libres.
Qué grande. La pareja camina a la primera línea, se sientan en dos cajones. Ella se arranca a dar palmas y va con una falda ceñida, no podría abrir las piernas en el cajón. Y a él, él toca el cajón con muy buen ritmo.
Tenemos al primer rey cajonero.
Resulta que esta pareja eran los reyes de España. Don Felipe y doña Leticia asistieron a un acto institucional y antes de entrar aceptaron de buen grado la invitación. Hoy ha estado en Mediodía Cope Guillermo Díaz, el Guille, el músico al que oíamos y que les invitó a participar.
No estaba preparado, sabíamos que los reyes asistían a lo que era el concierto que se hacía dentro del Teatro Falla y que tenían que pasar cerca de donde estábamos haciendo la cajoneada porque estábamos en la plaza del teatro. Lo que no nos esperábamos es que de forma así natural fue todo espontáneo y fue genial, la verdad.
Algo que le han preguntado mucho en las últimas horas, no da abasto a responder el WhatsApp, es ¿qué tal toca el rey? ¿Qué tal toca el cajón?
Y lo que no me esperaba es que luego el rey Don Felipe pues marcó las rumbas a compás, con las manos bien colocadas y a ritmo, y de hecho hice un cambio de patrón rítmico, esto en 20 segundos, pero tenía los dedos y las manos bien colocadas, porque hay una posición para colocarlo. Lo tenía colocado a la manera que lo colocan los flamencos.
¡Qué grande! Los reyes se despidieron de los músicos y entraron al acto del Falla en Cádiz, al Congreso de la Lengua Española.
El cajón es el aporte que ha estado en el siglo XXI a la música y a reconciliar músicas de muchos países porque ya se toca en muchas disciplinas. Entonces, es un nexo, es un lenguaje de la música que es universal y que ya que es el Congreso de la Lengua Española, pues lenguaje musical es el más universal.
Paco de Lucía trajo el cajón peruano a España hace 45 años y así extendió el instrumento por todo el mundo. Un ejemplo muy actual de cómo la música une culturas y países, cómo la música fusiona y sobre todo une a las personas, incluso a los reyes. Damos un paseo por las redes sociales. Clara Ponsatí detenida en Barcelona. Bueno, un paripé espectacular tras 5 años desde que se escapó con Puigdemont. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Yo que estaba aquí ya bailando.
Ya, pues,
dice Ana, me parece casi una burla teniendo en cuenta que con el cambio en el Código Penal de algunos delitos, pues no va a tener que rendir muchas cuentas ante la justicia. Tenemos un número de WhatsApp, es el 600544555 y allí nos mandáis mensajes explicándonos pues qué os parece esta noticia.
Indignado, absolutamente indignado por lo que hicieron, por lo que ha hecho Sánchez cambiando todas las leyes por ellos y ahora que ha venido a reírse otra vez de nosotros.
Tal cual. El Tribunal Supremo tumba, anula el cese del coronel Pérez de los Cobos, la Guardia Civil. Marlaska dice que mantiene los motivos por los que decidió apartarle.
Sí, nos dice Sergio sobre este tema. Se pregunta más bien qué debería hacer ahora el ministro. Fue una decisión que tomó él y son dos tribunales los que han considerado que es injustificada. Algo de responsabilidad debería asumir, añade este oyente.
Tiempo de tertulia esta noche con Nicolás Redondo Terreros, con Maripau Domínguez, a partir de las 10, la 9 en Canarias. clase de economía hablaremos sobre la reforma del sistema de pensiones, se vota este jueves en el Congreso, también sobre la prórroga, la excepción ibérica, y en tecnología con Mario Yáñez hablaremos de estafas a través de compras online. Todo ello a las 9:30, 8:30 en Canarias. Y esperamos mensajes, Martínez.
Sí, Espósito, que recuerden todos los oyentes que pueden escribirnos por muchos sitios, por ejemplo facebook.com/lalinternacope, también estamos en Twitter en @expositocope, el teléfono, el número de WhatsApp de La Linterna es el 600-544-555, apúntatelo, 600-544-555, y también estamos en Instagram en Expósito-cope.
Venga, buenas tardes.
Adiós.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Está afectando el caos que hay en la seguridad social? ¿Estás intentando pedir una cita y no lo consigues? No hay manera. ¿Cuánto tiempo llevas así? Y no solamente aquí en la seguridad social. ¿Has tenido algún problema a la hora de hacer un trámite en cualquier otra administración? Pues como siempre...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando te das cuenta de que tus niños ya no son tan niños, es lógico y normal que te preocupe esto.
Ahora que mis hijos son adolescentes, los fines de semana salen solos hasta tarde. Y eso no me deja muy tranquila, la verdad.
Esto te lo soluciona Securitas Direct, porque en su app tienen un botón SOS para pedir ayuda en caso de emergencia, respondiendo de inmediato para enviar ayuda donde estén, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Me han cambiado a la reunión. Esta semana voy el jueves.
¿Y qué hago con el cocido?
Bueno, mamá, ropa vieja.
Tu día a día no es fácil, así que intentamos ayudar. Sigue disfrutando de abonos de cercanías y media distancia gratis y los de alta velocidad de media distancia al 50%. Compra a partir del 1 de abril para viajar hasta el 31 de agosto. Infórmate en renfe.com.
Renfe, tu tren. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Y esa cita previa como único vehículo posible para hacer algún trámite en la Seguridad Social. Claro, una cita previa que nunca puedes conseguir porque casi nunca...
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Voy a saludar a esta hora de la tarde a Daniel Gascón.
Creas el mecanismo de la cita previa, que es muy bueno, pero claro, si lo conviertes en lo único, pues no es que la administración sirva a los ciudadanos, sino que al final...
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM, Onda Media y, por supuesto, aplicaciones móviles y también en cope.es.